Ha sido la semana probablemente en términos históricos de igual importancia, yo te diría, que el proceso de órdenes ejecutivas que se dio en los 30 por el presidente Theodore Roosevelt, que crearon las bases para el desarrollo económico de Puerto Rico sobre la base de un gobierno grande, centralista, que iba determinando cómo colocar los recursos y hacer
O
la
sea,
inversión.
Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt.
Franklin,
Sí.
perdón, Franklin, dije Theodore. Pero en orden inversa, porque si en aquel momento fue el gobierno grande, el gobierno norteamericano invirtiendo dinero y
Creando
creando
agencias.
agencias para
Programas
invertir.
federales de ayuda al necesitado, etcétera.
Esto es el inverso. Lo que ha sucedido en Puerto Rico en esta semana es que estamos viendo la reducción forzada y fuerte del Estado, y eso tendrá obviamente unas implicaciones de desarrollo económico.
Qué interesante perspectiva, qué interesante perspectiva histórica. Yo la estaba comparando. Cuando hoy publiqué anuncié el programa en Facebook, la estaba comparando la semana de la aprobación de la Constitución, pero realmente ahora pensando, lo más importante para Puerto Rico fue la PRA y la PRERA y todo eso.
La PRA, exacto, que fue la primera y fue por orden ejecutiva.
Exactamente, mucho más importante fue para Puerto Rico que la Constitución, que realmente fue bajarla de internet, en ese momento no había, pero.
Y ha habido todo un proceso durante esta semana producto de la inmediatez en los medios, de salir corriendo a analizar el
A hacer
proceso.
headlines,
Y
ajá.
yo realmente, exacto, hacer headlines, hacer titulares. Y yo pienso que tenemos que evaluar esto con mucho cuidado. Y de hecho, yo todavía no lo he procesado del todo. No sé cómo tú te sientas, pero
Yo creo que acabé de procesarlo ahora a la 1:05, justo antes de salir para acá. Me acabé de hacer una idea. De hecho, la publiqué en Facebook, una tablita donde puse lo que yo entiendo, en lo que yo entiendo que consiste el plan fiscal. Yo entiendo, y tú me corriges, yo entiendo, o sea, lo más importante de la semana para dar la noticia es que tenemos un plan fiscal, un acuerdo de país entre la administración, la Junta de Control Fiscal, bastante de la ciudad, mucha de la ciudadanía, bueno, la legislatura, o sea, con contadas excepciones, todo el mundo está alineado en una dirección, que eso
Yo
ya de por sí es valiosísimo.
creo que todos los que han trabajado en este proceso tienen que sentirse, yo diría que complacidos de haber cumplido con el deber, porque en la semana pasada hablábamos que este proceso podía llegar a un choque, a un impasse, que podía terminar en un procedimiento legal extenso. Creo que la capacidad que tuvo tanto la Junta como la Administración de negociar le ha permitido a Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico
Y al pueblo, porque ahora tenemos un pueblo.
ganarse unos meses de espacio para seguir trabajando con este enorme problema de las finanzas del Estado. Pero yo no quiero dejar pasar por alto
Que además de la el plan.
que además del plan, Puerto Rico ganó anoche el juego de igual. Entonces, tú sabes, vine de color, ya que no me puedo tiñar el pelo de amarillo, vine con una camisa amarilla en celebración. Y esto es para que la gente sepa que estamos
Bueno, y
grabando
nos
en
puede,
vivo, que estamos en
y
vivo.
nos pueden ver, o sea, lo pueden ver si entran a notiuno.com/TV, pueden verlo. Nos pueden ver ahí con la camisa
La
amarilla
verdad
de
que el deporte
Fernando.
siempre nos da un momento de alegría, aunque yo todavía estoy tratando de pasar el susto de la novena entrada de ayer, que estuvo horrible. Bueno, pero ganamos, Willy. Vivimos para otro día más. En esta semana, aparte del tema de la Junta de Control Fiscal, yo creo que es importante que repasemos algunas noticias que nos dan un poco de indicación de hacia dónde nos estamos moviendo. La primera que tengo, Bobby, es un informe que sale de una empresa que se llama Protein Dynamic Solutions. Es una empresa fundada por la profesora Belinda Pastrana y el economista William Lockwood, que son los socios fundadores de PDS. Y lo interesante de esta empresa es que es, número uno, una comercialización de una patente desarrollada por esta profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La empresa ya está valorizada en $4 millones, que no es una pequeña hazaña, no es una hazaña pequeña, porque estamos hablando de una empresa en sus primeras etapas y tiene unas interesantes patentes que aceleran el proceso de desarrollo de medicamentos bio la palabra es biofarmacéuticos. Okay. Mm-hmm. Porque no era bioequivalente, es biofarmacéuticos. Así que me parece que es una...
Bueno, lo más importante es destacar que ya la Universidad de Puerto Rico da señales de tratar de ser, de generar fondos, no ser autosuficiente, quizás es muy fuerte y no deba ser la meta, pero por lo menos generar fondos con todo el capital humano e intelectual que tiene.
Y tenemos que hacer
y en esa dirección hay que ir.
Creo que una de las lecciones que yo saco de esta semana es que todo puertorriqueño tiene que plantearse ser más productivo, generar un poco más de ingreso, ahorrar un poco más en gasto. Tenemos que ser capaces de aportar.
Uh-huh. Esto tiene que ser un esfuerzo de país. Si no es, si esperamos que la administración lo haga.
Dentro de cada una de las capacidades de cada cual. Uh-huh. Pero un poco más. Tenemos que dar más porque... para salir de esto tenemos que salir nosotros mismos, no podemos contar con que el gobierno nos va a sacar. La segunda noticia interesante es que una empresa que se llama Web Capitalist parece que va a comenzar a mercadear el Bitcoin en Puerto Rico.
¿Qué es el Bitcoin?
Bitcoin es una moneda que se utiliza para transacciones de internet. Es una creación del internet.
Una moneda que no tiene soporte físico.
Y no solamente no tiene soporte físico, sino que no tiene ningún soporte gubernamental, bueno, ni reglamentación gubernamental.
Tenemos que reconocer ya el SEC, el SEC, o sea, el Securities and Exchange Commission ya ha permitido empresas que emiten Bitcoin, las ha permitido ofrecerse en bolsa.
Sí, ya Bitcoin se ofrece, se cotiza, correcto.
Se cotiza en bolsa, etcétera. O sea, va cogiendo un aire. Es un poquito complejo y quizás nos deberíamos dedicar luego un programa más detallado a eso, a explicar realmente cómo funciona esta moneda, pero sí, lo más importante es como decir que no la emite ningún gobierno, con lo cual...
Mi alerta va a que en Puerto Rico... Hemos visto cómo se ha utilizado la venta de moneda como vehículo de inversión, cosa que a mí me parece inapropiado.
Uh-huh. La moneda extranjera.
De moneda extranjera. Uh-huh. La moneda es un vehículo de cambio, no es un vehículo de inversión, no debe ser utilizado para especulación y menos por las personas comunes y corrientes de Puerto Rico. Así que
está hablando de los dinares.
Mi alerta en cuanto a esos cantos de sirena que puedan darse.
Okay.
La próxima noticia que tenemos es una bien interesante. La Universidad Interamericana llega a Panamá. La Universidad de Puerto Rico está teniendo problemas, sabemos las dificultades que está teniendo, tiene que reducir 300 millones, 450 en 2 años más. Uh-huh. Pero la Inter está expandiendo y eso me parece extraordinario. Uh-huh. Ante una situación de reducción en la plantilla estudiantil en Puerto Rico, la Inter está buscando nuevas fronteras y a mí me parece eso excelente.
Y sobre todo teniendo en cuenta que en la UPI muchas de las esperanzas de las personas en la UPI están puestas en la internacionalización de la UPI. Una cosa que se dice que es un paso natural tratar de venderse en Latinoamérica, pues ya la Inter ha picado al frente y ya está vendiéndose en Panamá.
Y fíjate que yo argumento que lejos de tener un mercado tan importante en Latinoamérica, yo creo que el mercado natural de la Universidad de Puerto Rico debe ser el mercado hispano en los Estados Unidos.
También.
porque es un mercado sumamente caro, donde la Universidad de Puerto Rico puede competir bien en términos de costo, y el tema es solventar los programas que tengan demanda, que tengan demanda, y traer ese estudiantado hispano de los Estados Unidos a Puerto Rico, y que la Universidad de Puerto Rico se convierta en un motor de crecimiento y desarrollo económico. Una nota simplemente que saca El Nuevo Día, donde anuncia que se graduó un grupo de empresarios de mi grupo generacional, de los 50 años o más. Uh-huh. Los viejitos nos tenemos que poner a producir igual que los jovencitos, uh-huh, porque esto de que me
contar
retiro,
con el retiro, no,
olvídate, ya, eso es historia. Eso no va. Cae el mercado laboral en la isla. Yo creo que es interesante, el número es comparable al 1990, el número de empleos.
Okay.
981,000 empleos, y esa cifra era 959,000 empleos en 1990. Así que tenemos 17 años de retroceso.
27 años.
27 años.
Estamos en el mismo sitio que hace 27 años, en términos, si fuéramos a mirar el crecimiento.
Y tú me estabas comentando sobre el tema también demográfico.
Exactamente.
Que es un tema que es complicadísimo, sí. Vamos a tener también que darle otro programa.
Hay que darle otra de esto, pero han salido unos estudios esta semana de demógrafos diciendo que realmente la migración puede estar subestimada, sobre todo está subestimada en el plan fiscal. Eso es bueno tenerlo claro. Para mí las proyecciones no valen nada. Yo me gano la vida haciendo proyecciones, y para mí las proyecciones no valen nada, porque nadie sabe el futuro. O sea, no hay ciencia que te pueda decir lo que va a pasar el año que viene, pero el plan fiscal está predicado sobre una reducción cada año de la población de 0.2, cuando la realidad que eso es simplemente una quinta parte de lo que ha estado bajando la población de Puerto Rico en estos últimos años. O sea, que el plan fiscal está basado...
Una quinta parte, o sea, que estamos hablando que está decreciendo a 1%.
Exactamente.
A 1% anual.
Anual.
La población.
Ajá.
Se están yendo 35,000 personas.
Exactamente. En promedio, ahora se han ido 90,000 el año pasado, pero el promedio de los últimos 15 años. Entonces, ya se ve que obviamente, y en base a esa proyección de población, de esa reducción tan pequeñita del 0.2%, ahora vamos a hablar del 0.2%, es que se está predicando los ingresos, las taxes que va a cobrar el gobierno, etcétera, etcétera. Pero si la economía, si la población siguiera bajando al ritmo que está bajando, ninguno de los números del plan fiscal realmente se sostendría. En vez del roto que tenemos ahora de 5.500 millones o 6.000 millones al año que tenemos que conseguir 8.000, 9.000, porque, y a mí lo más que me impresiona de este artículo y del plan fiscal en el aspecto este demográfico es que, y los economistas también, toman el descenso poblacional como si fuera una variable exógena, como si fuera algo que está pasando, y no lo ven que es producto del mismo plan fiscal y de la misma la economía, de lo mismo que haga el gobierno, etcétera. O sea, que nosotros no podemos tomar como dado, como un given, de que la población va a seguir bajando, etcétera, etcétera, porque precisamente es que Puerto Rico no tiene futuro si no logra detener, para empezar, detener su emigración y luego recuperar a todos, a un millón por lo menos, o 800,000 de los puertorriqueños que se han ido sin necesidad en estos últimos años, que se han ido de más.
Más bien por necesidad.
Exactamente, más por necesidad, pero que entonces... esa es como para mí mi lectura de este decir, mira, el plan fiscal está hecho con unas proyecciones por parte de los dos, esas proyecciones han sido validadas por la Junta y las presenta el gobierno también, con unas proyecciones bien rositas de un decrecimiento bien soft, o sea, como que se fuera a ir parando la inmigración, y entonces en base a eso construyen, pero la realidad es que nosotros, o sea, un plan del gobierno, del pueblo, de nosotros, de todos, tiene que ser que pensemos cómo nosotros logramos detener, hacer que la gente no se vaya. ¿Cómo nosotros logramos hacer que la gente se quede? ¿Qué cosa habría que hacer? Eso es el take home de esa de esta noticia.
Pienso que vamos a tener que darle un programa, por lo menos cubrir el tema en uno de los programas próximos, porque yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que detener la migración, pero yo pienso que lo más importante es cómo importar población, cómo traer gente de vuelta. Yo creo que tenemos herramientas que hay que implementar, que hay que usar para lograr atraer a
digo, personas. Y la herramienta más fuerte es tener un país decente donde la gente se sienta segura, a gusto, etcétera, porque la gente que se va no se va con una sonrisa ahí diciendo por fin me pude salir, sino que se va con pena porque está dejando aquí, pero realmente la vida aquí ahora mismo todavía no tiene la calidad que necesita para que la gente decida quedarse. O sea que es un paso hacia el que tenemos que ir caminando.
Bueno, y no podíamos dejar de pasar por alto el tema de nuestro presidente Trump y su descuadre con respecto a las cifras del Congressional Budget Office en cuanto a su plan de salud. Bobby, ¿qué nos comentas?
Bueno, yo tengo, o sea, los titulares son de que si los titulares son que si entra el Trump Care, si se elimina el Obama Care, 24 millones van a perder su cubierta. Yo quiero hacer un comentario sobre eso porque es una noticia mal dada, es misleading, eso no es así, pero voy a dejar a la gente con la emoción de que no voy a decir por qué hasta que no volvamos de esta pausa.
Noti 1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook, con más de 400,000 likes. Busca Noti 1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti 1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia.
Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura, Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un vanidoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG. Distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia. Exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti.
Taller para matrimonios el sábado 25 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23, Arquidiócesis de San Juan, en el barrio Santo Olaya, Bayamón. Se tocarán temas tales como Envejece conmigo y Matrimonio feliz. Interesados, comuníquense con Víctor Rodríguez al 210-0158.
Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir.
Servicio Público de la Fundación AMAR.
La Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Proveemos cursos que ayudan a salvar vidas y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Nuestra labor en Puerto Rico es posible gracias a nuestros voluntarios. Únete como voluntario de la Cruz Roja y ayuda a tu comunidad. Llama al 787-758-8150.
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016.
Déjame en paz, que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto.
¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape, 787-287-6161.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, estamos de vuelta en Economía 101. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, buscan ahí radio.economía101 y ahí nos encuentran. Estaba diciendo qué es lo que yo pienso de esa titular de que se van a perder 24 mil personas van a perder la 24 cubierta.
24 millones.
Perdón, 24 millones de personas van a perder la cubierta de salud si se quita el Obamacare. Lo que tenemos que decir, o sea, tenemos que tener claro que es que la mayoría de esos 24 millones son tipos que voluntariamente van a dejar el Obamacare, porque el Obamacare obliga, la cosa así como más insultante para los republicanos del Obamacare es que te obliga a tener un plan de salud y si no te multamos. Entonces eso para un republicano, que el gobierno se ponga a manejar tu vida y a decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, es una cosa insultante, etcétera, etcétera. Y entonces lo que el Congressional Budget Office está claro, haciendo,
que la contraparte de ese argumento, y no es que entremos a discutir todo este tema de Obamacare o no Obamacare, sí o no, es el hecho de que esas personas que no tienen seguro médico entonces descuidan su salud y entonces terminan siendo más caros para el Estado que de otra forma. Pero
por ejemplo, por eso hay mil argumentos, o sea, no, el tema está caliente y es importante que sigamos también esa discusión, no por su impacto en Puerto Rico. Yo no creo que el presupuesto de Puerto, que el problema de Puerto Rico, el plan fiscal, se vaya a resolver con el presupuesto de Puerto Rico. Esos 800 mil millones de dólares que necesitamos de salud, del Medicaid, que todo el mundo está poniendo su esperanza ahí, no tienen por qué depender del presupuesto del gobierno federal. Eso los puede dar el gobierno, los puede dar el secretario de salud de Estados Unidos de su petit cash. El bastón más grande que tiene el gobierno de Puerto Rico, que es la ley 154, que son los 2,000 y pico de millones de dólares que viene de la por un crédito que tienen las corporaciones extranjeras en Puerto Rico, que no tienen que, o sea, que pueden reclamar
y que reconoce el Tesoro Federal.
Y eso fue un memito que hizo el secretario del Tesoro, y ya con eso nosotros estamos recibiendo 2.400 millones de dólares de corporaciones extranjeras en Puerto Rico. O sea, pues a ese mismo nivel vamos a recibir 800 mil millones del secretario de Salud sin que tenga que ir al presupuesto. Pero es importante saber que en el presupuesto, la verdad es que estoy mezclando aquí presupuesto y Obama, que mezclar los dos asuntos en uno. Pero sí es importante saber que esos 24 millones en gran parte son simplemente que la gente va a decidir que si uno está saludable, yo tengo 30 años, estoy lo que sea, y me están haciendo pagar 450 pesos mensuales por un plan de salud, pues mucha gente va a optar a decir, ¿sabes qué? Yo mejor voy al hospital público de mi zona, lo que sea, y no voy a pagar ese plan obligado.
¿Qué expectativas tú le ves al proceso de Trump Care?
Bueno, es que tiene muchas facetas. Yo entiendo que van a eliminar las dos cosas más feas. Para mí, al final, le van a poner otro nombre y al final lo único que van a tumbar del Obamacare son las dos cosas más feas que tiene el Obamacare, que menos han funcionado. Bueno, las tres. Ya tumbaron una, que es lo de decir que el aborto y es parte de un servicio de salud obligado, que hay que darle a todo el mundo obligado. Ya tumbaron esa. Y van a tumbar las otras dos más feas que tiene, que es el individual mandate, o sea, decir que es obligado que tú tengas un plan de salud y si no te multamos. Y van a quitar los exchanges, que es un mecanismo de compra de unos mercados que no vamos a explicar ahora, de compra de salud compra de planes de salud en unos mercados por internet estatal en cada estado. Esas dos cosas que no han salido muy bien, esas tres cosas las van a acabar quitando y acabará viendo un single payer. O sea, si vamos a seguir caminando en la misma dirección, porque la verdad es que el mundo está descubriendo cada vez mejores formas de manejar la salud, que vamos a ir todos caminando en esa dirección. Pero bueno, yo creo que ya tenemos, Fernando, que entrar.
Nos queda una. Nos queda una. El FED.
Ah, perdón, exactamente.
Subió un cuarto del 1% la tasa, su tasa de overnight funds.
Pero eso porque es importante. Yo entiendo que tiene que ver. Bueno, yo no soy un banco, eso es lo que le cobran los bancos entre ellos.
El objetivo fundamental del FED es control de inflación y el balance de control de inflación y empleo pleno. Uh-huh. Eso es la función que ejerce fundamentalmente el FED.
Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Y durante los pasados, yo te diría desde el 2008, sin duda, pero Alan Greenspan argumentaba que desde los 90 el FED entró en una política de flexibilización de la oferta monetaria, de inundar el sistema con dinero, inyectar el dinero al sistema.
Dinero en los bancos. Ajá.
para reducir los costos de financiamiento, los costos de adquisición de bienes de capital y aumentar producción y solventar el crecimiento económico.
O sea que si bajan las tasas de interés, más gente invierte, se está facilitando que la gente invierta y entonces la economía, se crean fábricas y la economía crecería. Esa es la teoría.
Claro, esa es la teoría. Entonces ahora la crisis fue de tal magnitud que el FED tuvo que recurrir a medidas extraordinarias, hasta ese momento consideradas como extraordinarias, para expandir la oferta monetaria. Y entonces llega el punto en que se siente el FED que ya está viendo un nivel de crecimiento económico que puede comenzar a generar...
Ese punto es ahora.
Ahora, uh-huh. Que puede comenzar a generar una presión inflacionaria y lo que quiere es controlar ese proceso de aumento inflacionario, que en última instancia es destructivo porque lo que hace es que destruye. Y es un balance, digo yo, porque hasta hace, yo te diría que 2 años atrás, estábamos hablando de la posibilidad de un proceso deflacionario en los Estados Unidos.
De que estuvieran bajando los precios.
De que estuvieran bajando los precios. Entonces, creo que tenemos que ir a una pausa
y seguimos
con los precios después.
Y entraremos y vamos a coger algunas llamaditas también para ver que usted, bueno, después de que empecemos con el plan fiscal, vamos a coger unas llamaditas para que ustedes nos den su feedback.
Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.
De mayor cobertura.
Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Mora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos
Noti 1630.
Noti 1630. Primero con la noticia. Escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, Fernando, ya estamos, ya tenemos que empezar. Las tasas de interés subieron, no vamos a dedicarle más tiempo porque no puede ser que esta semana en la que tenemos por fin el primer plan de país en el que todos más o menos estamos de acuerdo en caminar en una dirección para reformarnos, reformar al gobierno, pues que nosotros no analicemos eso. Bueno. Yo he hecho un pequeño análisis que lo he publicado en Facebook ahora mismo en qué consiste el plan fiscal. Nosotros tenemos como un problema como país, digo, como el gobierno tiene un problema, el gobierno central tiene un problema, que necesita 5.500 millones de dólares que no tiene. 5.500 millones de dólares es casi la mitad de lo que ya consigue. El gobierno consigue 8.000 millones de dólares al año ya con sus ingresos recurrentes y necesita 14.000. Entonces tenemos que buscar 5.500 millones de dólares. Y el plan es un plan para conseguir cada año esos 5.500 millones de dólares. ¿En qué
renglones?
¿En qué renglones? Bueno, el renglón más fuerte, la mayoría de esos 1.500 millones de dólares, esto es bien interesante y de hecho yo eso sí que todavía no lo he procesado porque es tan grande. 2.200 millones de dólares de los 5.500, acuérdense, casi el 40% van a salir de los bonistas. O sea, se le va a quitar ese dinero a los bonistas, a los 3.000 millones de dólares que se habría que pagarle a los bonistas cada mes, cada año, se le va a quitar 2.200 y se lo van a pagar solo 800 millones al año. Esa es quizá la aportación, la persona que va a ser la aportación más fuerte para el plan fiscal de Puerto Rico. Después viene en cantidad el CRIM. El CRIM se le van a pedir 476 millones en property taxes al año. Es como una subida del 76%. Es el siguiente renglón. Bueno, el siguiente después del CRIM, al plan de salud del gobierno se le están pidiendo 600 millones de dólares. Que consiga 600 millones de dólares. Que reduzca gastos. La mayoría son reducciones de gastos, 600 millones de dólares. Acuérdense, tenemos que conseguir 5.500. Al CRIM se le van a pedir 400, a la YUPI se le están pidiendo 300 millones al año en multas y tasas, etcétera. Al pueblo se le van a pedir 250 millones al año, a los pensionados, por ahora, porque este año no, pero en promedio, este año no se va a pedir nada ni el otro, pero en promedio se les va a pedir que reduzcan 190 millones al año lo que reciben, un 10%. A las agencias de gobierno se les va a pedir en recortes de gasto, se les va a pedir 850, también como otro 10% de lo que ahora están gastando. Y ya luego, la parte más ify de todo esto es, en contribuciones nuevas a las corporaciones se van a conseguir 500 millones de dólares. Esta es la parte que realmente nadie se cree. Vamos, yo no me creo. Y en mejorar el cobro de contribuciones actuales, o sea, en mejorar el collection, sí, el cobro, 150 millones, que también es otra parte que no me creo tampoco, que el gobierno sea capaz de mejorar su eficiencia en cobro de taxes para conseguir 150 millones de pesos al año. En total, todo esto suma los 5.500 millones de pesos que tenemos que conseguir. O sea, que tenemos que estar enfocados en eso. Le estamos pidiendo 600 millones al plan de salud, le estamos pidiendo 2.200 a los bonistas, le estamos pidiendo 300 millones a la Yupi, al CRIM 400 millones, para que esos números nos vayan sonando, porque eso es lo que tiene que estar ahora en discusión, para decir, bueno, las multas, van a subir las multas, van a subir las tasas de los certificados, etcétera. ¿Cuánto tenemos que levantar ahí? 150 millones de pesos. En ese es el core para mí, o el thrust, no sé cómo ponerlo, de este plan fiscal.
Aquí estamos básicamente hablando de una reducción de gasto público para permitir la operación continua del gobierno. Y yo pienso que en esta semana, como dije al principio del programa, el gobierno y la Junta acordaron una negociación extraordinariamente, yo te diría que lúcida, porque evitaron un choque. Aprueban un plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, lo aprueban con cortapisa.
Algunas condiciones.
Lo aprueban, como se dice comúnmente, con brida corta, y con brida bien corta. Yo creo que me gustaría pasar un poquito sobre algunas de las enmiendas.
Perdón, antes de entrar al nitty-gritty de decir cuáles son los caveats, etcétera, yo quisiera preguntarte, este plan está descansando en un 40% en que los bonistas van a aportar 2.200 millones de pesos. Y todo el mundo está como tan tranquilo, como diciendo, sí, es verdad, se les va a recortar el 80% de su...
Es que simplemente yo pensaba entrar en los caveats primero para después entrar a los bonitos, pero si tú quieres entrar en eso, vamos a entrar en tiempo.
O sea, no, simplemente porque es que me interesa tu opinión. O sea, yo estoy viendo a todo el mundo tan feliz diciendo, sí, pues ya tenemos un plan, los bonistas aportan el 40% del dinero, la UPI aporta el 5%, el CRIN el 5%, y ya está todo cuadrado. Dice, oye, pero espérate, es viable, Fernando, que los bonistas admitan un recorte del 80%, o sea, si cuando García Padilla propuso un recorte del 47%, hubo risas, hubo mocking, o sea, que ahora digan 80%, es que no sé, o sea, quiero que me ponga en perspectiva, que me digas, hay algo que yo no estoy viendo, es que resulta que ya eso está negociado por detrás, la Reserva Federal, Putin ha hablado con Rosselló y ¿qué yo me estoy perdiendo para que de verdad uno pueda pensar que se los bonistas le va a pedir que reduzcan, que renuncien al 80% de su derecho, cuando el resto de los constituyentes se está pidiendo entre el 5 y el 10%, y a ellos se les pida el 80%, y que esto vaya a caminar? O sea, que yo no estoy viendo, o a lo mejor...
Yo creo que lo que no estás viendo, Bobby, es el mes que viene, y el mes de arriba, y el mes próximo, porque lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Estamos hablando de una reducción entre el 75%. Lo que plantea el plan fiscal aprobado es una, o podría implicar una reducción de deuda total entre el 75% y el 80% de la deuda existente. Y lo que sucede es que los grupos de bonistas están evolucionando y se están moviendo a otras áreas de resistencia, okay, o de combate. Yo pienso que en la medida en que esto comience a desarrollarse, estamos entrando en el campo especulativo, en la medida en que esto empieza a desarrollarse, vamos a ver medidas de corte legal más agresivas de parte de los distintos grupos. ¿A qué me refiero? El gobierno está destinando básicamente $800 millones para el pago para el pago de la deuda. Uh-huh. Entre los escenarios que yo he examinado, el más flexible y de uno de los más flexibles y de los más conservadores que yo modelé permitía la reestructuración del total de la deuda de obligaciones generales solamente,
que es un 30% de...
a 35 años al 4% pagando $800 millones anuales. Eso
por eso con eso daría para pagar una tercera parte de la deuda. Eso yo lo entiendo, pero está pagando toda la deuda, los 70 billones. No,
estarías pagando solamente los GOs.
Por eso en el escenario, 51, en el escenario
con esos 800 millones...
Lo que das para pagar a los GIO.
Te da para pagar los
GIO. Por eso nos queda...
Entonces eso lo ponemos en perspectiva con los comentarios de que el gobierno está buscando llegar a un acuerdo con los GIO. Yo creo que el acuerdo no se va a llegar.
Si no se llega al acuerdo, no tenemos plan.
Yo creo que al acuerdo no se va a llegar.
Bueno, pues,
y vamos a tener que implementar un proceso... En mi opinión, un proceso de corto plazo donde a través de los años vayamos mirando cómo va mejorando la situación económica y fiscal de Puerto Rico y qué medidas se pueden tomar en esos años específicos. Y yo creo que...
Pero déjame ver, Fernando, ¿qué piensa la ciudadanía? Porque yo de verdad, no hay cosas que yo... O sea, a lo mejor hay información que nosotros no tenemos y que la gente sabe por ahí, y resulta que por no estar leyendo Instagram estamos aquí en una burbuja y hay alguien que nos dice, pero mira, si es que Putin ya ofreció algo, denos una llamadita por favor al 758-7230 758-7230 para ver qué ustedes piensan del plan fiscal, de la reducción, sobre todo, digo, a mí ahora lo más que me llama la atención es la reducción a los bonistas y en general las reducciones que se está pidiendo a la YUPI, a los aumentos en multas, etcétera. Déjanos saber qué piensan en el 758-7230. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tremendo programa. Realmente la situación es seria. Y yo entiendo fuera de toda duda que el gobernador, por la cuestión del plebiscito, pues ha cometido un error con sus asesores. Porque esto es bien, bien, bien difícil de poderlo cumplir. Yo, a mi juicio, de acuerdo a mis análisis, ¿verdad? Yo creo que esto... para más o menos diría agosto a noviembre, yo creo que esto va a ser un caos completo, porque va a ser bien, bien, bien difícil. Yo he hablado con algunos economistas, he hablado con analistas políticos, he hablado con legisladores, y muchos de ellos saben justamente que no se le está diciendo la verdad al pueblo, no se le está diciendo la verdad al pueblo. Ahora mismo, usted como estaba un caballero ahí riéndose, yo creo que es lo mejor que pueda hacer uno, porque la situación es crítica en Puerto Rico. Tenemos que mirar que en Puerto Rico un 68% de la población no produce, no trabaja. De un 68 a un 90 reciben ayuda federal de una manera o de otra, y ustedes saben que vienen unos recortes federales tremendos, incluyendo lo de salud, que va a ser un problema serio, lo de educación, ustedes mejor que yo lo saben, en fin, en todos los niveles.
Muy bien, perfecto. Pues gracias por su llamada. Es que tengo el cuadro lleno y quisiera tener el insumo de otras personas. Pero gracias por su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Muy buenas tardes, con la señora Mujica, desde Piedra.
Adelante.
Yo, en verdad, opino igual que usted. Hay como que una parte donde nos hemos perdido todos porque no cuadra. Y entendemos, y aunque uno nunca relaja, quiere mezclar una cosa, pues que van finalmente de la mano la política y lo que es la economía. hay el aspecto de que viene pronto por ahí un referéndum, así que tenía que haber ahora una luna de miel para no afectar ese proceso. Después de ese proceso es que entonces se van a ver verdaderamente lo que cuadre, y entonces el estribo ese corto que dijo uno de sus compañeros, ahí lo van entonces a alar, porque estos son unos grupos que unos a otros se protegen, y fueron los que permitieron que el que está gobernando llegara a gobernar, así que sí, que
el
está
gobierno
gobernando
autónomo de Guaynabo.
Perfecto, bueno, déjenme ir a una pausa y seguimos ahora con las llamadas, el 758-7230.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí?
Bueno, déjame coger el aire porque esto es para largo.
El Aducarrión, el tipo oficial, Boy, Cheche, Guimazo, Alejandro Gil, Rey Bellota, Juliano Tapia, Flores Sebastián, Dori Loli, Tatito Teos y desde Los Ángeles, Tonio's Kids. Estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas, unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roller skating en la pista de patinaje. Hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpop.com 294-0001. Socialize, presentado por Malta India, Auspicien Sprint, Goya, Centro Ararat, Oreo, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Party Line y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita a Noti1.
Aviso de última hora. Última oportunidad de que Gilberto y Alexis te atraquen de la risa.
Sí, pero vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia.
Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te han atracado alguna vez?
Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en las últimas funciones de Atrácame Más, Teatro Tapia. Sábado 18 y domingo 19 de marzo. Boletos a precios populares en Ticket Center 792-5000.
¡Vamos! Ya casi terminas tu primer 5K.
¡Mami! ¡Lo hiciste!
No dejes que tu diabetes te limite. En Walgreens te ayudamos a manejar tu diabetes con asesoramiento experto de nuestros farmacéuticos sobre medicamentos y suministros de pruebas de todas las marcas principales para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Además, recibe ahorros en tus productos para la diabetes. Consulta con tu farmacéutico de Walgreens hoy. Walgreens, en la esquina de la felicidad y la salud.
En Puerto Rico, se estima que más de 300.000 personas padecen algún trastorno de tiroides. Lo peor es que 50% no lo sabe. Aunque muchas personas no sentirán síntomas en un principio, algunas de las señales más comunes son cansancio extremo, pérdida o aumento de peso, intolerancia al frío o al calor y sequedad en la piel. Nos orienta la doctora Marta Gómez Cuellar, endocrinóloga. El hiperparatiroidismo es una enfermedad de las glándulas paratiroideas que afecta a una de cada 800 personas durante su vida. Detalles con el doctor Yamil Castillo, cirujano general y subespecialista de cabeza y cuello. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera.
Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura. Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un vanidoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia, exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti.
Diantre, chica, no hice el proyecto que tenía para el viernes, me van a dar F.
Chica, olvídate de eso, yo tengo examen hoy pero no lo voy a coger, me invitaron para San Juan, ¿quieres ir?
No puedo, no dañaré mis notas por disfrutar una noche cuando podemos salir otro día.
Pero qué aburrida, ¿por no entregar un trabajo? ¿En serio? No te rochees, no te vas a morir, dale, vamos a beber.
No me vas a dejar llorar por lo que tú me digas, quiero lo mejor para nosotras.
La presión negativa puede afectar tu futuro.
Alianza para un Puerto Rico sin drogas.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes, contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016.
Mi esposo bebe con amigos después del trabajo. Bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Al-Anon. No quería ir a Al-Anon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, estamos aquí de vuelta de la pausa. Se han incorporado a nuestro panel los analistas clásicos de Economía 101, Ignacio González y Yusef González.
Tenían que reforzarnos.
Siempre. Siempre es un gusto poder compartir panel con gente, con mentes brillantes.
Y sobre todo en esta semana en la que de verdad estamos discutiendo, como nos ha puesto aquí en perspectiva Fernando, un plan que sería del tamaño histórico del New Deal para Estados Unidos y para Puerto Rico.
Oye, esas son palabras mayores.
Pues eso son palabras mayores, pero...
Hizo un cambio generacional totalmente en los Estados Unidos.
Cambió la historia de Estados Unidos. Inversamente proporcional.
Y ahora estamos el New Deal en negativo, o sea, deshaciendo... el aparato estatalista que se montó. ¿Se acuerdan que se podía recoger las hojas del yunque? Había cuadrillas recogiendo hojas en el yunque para poder pagarle a la gente, para que el gobierno por lo menos compensara lo que no estaban pudiendo compensar la empresa privada. Y ahora va a ser al revés.
Y yo les recuerdo a los oyentes que hay una canción que dice: déjame reír para no llorar porque la pena me está matando. Así que
Vamos a coger alguna llamadita. Acuérdense que tenemos aquí como una duda que estamos poniendo a la disposición de... O sea, que estamos tratando de resolver entre todos, que es decir, ¿ustedes piensan que de verdad los bonistas van a aceptar ese recorte del 80%? Tengamos en cuenta que la Junta... O sea, el gobierno propuso un recorte del 66% y la Junta lo subió 80%. Y la Junta ya había hablado con un montón de bonistas... O sea que algo hay detrás.
Que tampoco la Junta está disparando a lo loco.
Por eso ese 80% no es una loquera para cuadrar el, ¿me entiende? Como fue el crecimiento que puso.
Es la primera vez que se ha propuesto. Hay que mirar qué ha pasado en el mundo.
Bueno, vamos a coger alguna llamadita más antes de seguir analizando esto. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Hello, buenas. Sí,
buenas tardes.
Guapa.
No, guapa no. Esto es Noti1, está llamando a la competencia.
Ah, no, sí, uno, mira, ¿y de qué se trata el programa ahora? ¿Qué se trata ahora?
No, gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Sí, buenas tardes, ¿me oye?
Sí, le oigo perfecto.
Sí, mire, es el profesor José Barón, soy del grupo de los cazacorruptos. Mira, yo te voy a hablar del aspecto económico de esa única, ¿ok? Ajá. Esa es una cosa que hay que tenerla en mente.
¿El aspecto económico?
Sí, el aspecto económico. La Junta de Supervisión Fiscal ha otorgado 19 contratos, pero contratos millonarios, ¿eh? Y entonces están bulleando a este gobierno, pero apenas comienzan a organizarse su oficina en San Juan y no tienen un director todavía ejecutivo en propiedad. Eso fue hasta el 6 de marzo. Mira, la Junta Federal cuenta con una asignación mensual de $2 millones, ¿ok? Y mire quién son la gente que lo sigue. Citigroup, que asesora a la Junta desde finales de enero, o sea, el que cobra 250,000 mensuales, ¿entiendes? El bufete McKinsey & Company, mira, este bufete tiene una peculiaridad, lo hemos estudiado y lo tiramos al aire. Mire, ofrece consejería estratégica a un costo de 3.75 millones. ¿Cuál es la tarea de McKinsey? Pues asignar el oficial de revitalización, que es un funcionario que tiene a su cargo para acelerar proyectos estratégicos para la economía, etcétera. Entonces dicen que la universidad es de 300 millones, ahora 400 millones. Mira qué clase de solución.
O sea que estoy entendiendo entonces que usted alega que la Junta está teniendo unos gastos grandes, montando su muñequito, y que hay que tener el ojo puesto en eso. Estupendo, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, adelante. ¿Con quién hablo?
El señor de Jesús para servirle.
Gracias, adelante.
Bueno, no hay duda. Escucha mejor ahora.
Un poquito. Sí, hable. Adelante.
No hay duda que la Junta pues coge un dinero, pero es que para eso son los expertos y para eso estudian. Si es mucho o poco, pues, eso yo no sé, pero lo que saben es lo que tienen que arreglar esto. Y entonces, en cuanto a arreglar esto, por la misma situación, por el mismo tema, el problema aquí no es la Junta ni el gobierno, son la gente. Porque Puerto Rico ha estado todavía acostumbrado a tenerlo todo. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente lo que yo entiendo es que cuando la gente se queja de que esto está mal, cuando alguien se atreve a arreglarlo, pues como están acostumbrados a tenerlo todo, pues que venga quien venga, cualquier gobierno que venga va a seguir lo mismo, porque como le dije, porque está acostumbrado a arreglar todo. Pero mire, el gobierno, cuando usted va a hacer los cortes, usted está mal, usted corta un chico de acá, un chico de allá, lo que está haciendo el gobierno, pues usted no puede decantarse, usted no puede subir los impuestos a la industria.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su aportación. Yo creo que Ignacio quería reaccionar a estos señalamientos de la Junta.
Bueno, en grandes rasgos, ¿verdad? Para no entrar en ese debate, que me parece que no necesariamente es un debate fértil, una cosa es lo que se factura en cuanto a contrataciones. Uh-huh. Hay que entender que evidentemente la Junta de Control necesita hacer una serie de contrataciones de expertos de alto nivel que cobran típicamente uno...
Cobran como expertos.
¿Verdad? Cobran como expertos y expertos a nivel internacional. Que si se justifica o no, bueno, eso es otro debate. Hay quien podría plantear que, bueno, la Junta dice que hay un déficit de 190 millones. Bueno, pues vamos a cerrar la Junta y los contratos que tienen y lo cuadramos. Pero en realidad, eso a mí me parece que puede rayar un debate que no produce realmente contenido sustantivo para solucionar la crisis. Uh-huh. Evidentemente, es normal que la Junta de Puerto Rico, la Junta de Control en Puerto Rico, igual que en otras jurisdicciones, tiene que hacer una serie de contrataciones que van a incurrir en una serie de gastos en ese proceso. Incluso en un principio se estimaban en 350 millones esos gastos. O sea, que a mí
sí, tenemos, yo, no debe yo, ser yo sorpresa. Yo siempre quiero traer el comparativo que de la OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, cuesta al año 320 millones de pesos.
¿Y qué hace?
Bueno, prepara el presupuesto anual. Sí, no, por eso digo que más o menos...
un presupuesto que nunca ha dado con un pie con bola.
Simplemente que esos son los números que tenemos que estar viendo. O sea, que más o menos... Digo, y yo entiendo que la Junta va a ser un poquitito más exactamente que la OGP. O sea, que deberíamos de estar esperando ciertas cantidades de dinero. Pero la suerte que tenemos para dar el lado positivo es que todos esos gastos están apareciendo en el internet cada día, o sea que cualquiera puede...
Y que son información pública, porque si no fuera información pública no podrían saber cuánto es que cuestan las contrataciones.
Lo que aquí no puede pasar, y yo creo que es por donde va Ignacio, es que empecemos a hablar de cuánto
de chismes
cuesta,
de vecina, sí, en vez de cuánto,
en,
hablar
en lugar de los temas, los temas grandes que son que es exactamente lo que tú acabas de mencionar. Mira, volviendo un poquito a traer el
plan,
el hablar sobre elementos específicos que incidieron en la negociación, yo creo que estamos de acuerdo, nosotros aquí en el panel, que básicamente se dio una negociación. En inglés se le dice un compromise.
Pero estás hablando de la negociación entre el gobierno y la Junta.
Claro.
Quiero saber entre la Junta y los bonistas. Pero vamos a hablar del gobierno y la Junta.
Pero quiero que tengamos esto claro, porque a mí me parece que se aprueba el plan fiscal del gobierno, pero un poco fue el argumento quizás, o la dinámica que se dio, fue el gobierno aceptó la percepción o la proyección que la Junta tenía sobre los recaudos, los ingresos y los gastos. Y entonces la Junta dijo, si en efecto tu plan, tú estás dispuesto a avalarlo y a pararte detrás de él, pues estamos dispuestos a aceptar condicionadamente ese plan, sujeto a que tú cumplas con unas métricas y unos objetivos en el plazo corto. Entonces, me gustaría tocar esos plazos, porque a mí me parece que son bien importantes. Yo creo que Puerto Rico, bueno, pero me parece que las 36 fechas son importantes. Pero a mí me parece que lo, o sea, que logró Puerto Rico...
Que la Junta va a estar supervisando de cerca, saber si es el 30 de abril o el 30 de mayo, cuando tiene que presentar lo que sea, pues ya es menos. Lo importante es que esto es un plan que se aprobó y la Junta se lava las manos, sino que la Junta...
Yo creo que, y perdona que te interrumpa, Bobby, yo creo que lo que quiere hacer Fernando puntual, y yo creo que hay que mirarlo, es que muchas de estas fechas, las exigencias que tienen... Yo me atrevería a decir que muy probablemente va a ser un reto bien grande poderlas cumplir.
Mato Santos, prácticamente. No, yo no, verdad, no puedo decir que fue un tono burlón, pero cuando ayer le entrevistaron sobre las propuestas y sobre el plan fiscal, ella prácticamente dijo, bueno, es que nosotros le dimos esta extensión, pero sabemos o creemos que no la van a cumplir. O sea, prácticamente, y la expresión fue como...
Por eso, para mí es que es simplemente una movida, una cuestión política, una vaselina para poder implementar un plan.
Yo creo que más que una vaselina, también pudo haber sido una expresión de buena fe de la Junta diciendo, ¿sabes qué? Le vamos a dar su espacio. Exacto. Ustedes están entrando de aquí, quizás vienen con buenas intenciones. Uh-huh. Ustedes dicen que esas son las proyecciones, trabajen. Ahora, venimos a hacer un trabajo y va a haber un proceso de accountability riguroso. Y yo creo que ahí también es donde quiere ir Fernando.
Ya la semana próxima la Junta puede presentarse ante el Congreso, a una vista formal del Congreso, y decir, bueno, mira, esta fue la encomienda que tuve y hemos entregado el trabajo. Pero aquí hay unos puntos bien importantes que se han mencionado, pero yo creo que es importante tenerlos en cuenta. El primero es la suspensión de jornada laboral o la reducción de la jornada laboral y la reducción o la eliminación de los bonos de Navidad. Sujeto específicamente el primero, la reducción de la jornada laboral, sujeto a que el gobierno de Puerto Rico para el primero de julio haya logrado ahorros entre ahora y el primero de julio de $200 millones adicionales.
Por eso yo lo plantearía, es realmente al revés. La reducción de la jornada laboral no está en el plan. La eliminación del bono de Navidad no está en el plan. Lo que hay es una carta que dice la Junta de Control Fiscal que si tú no consigues ese ahorro que estás diciendo de 200 millones de aquí a junio, entonces va a entrar la jornada laboral.
La reducción en jornada...
O sea, ahora mismo no está en el plan fiscal, no descansa sobre una reducción del 20% de darle un día libre a cada empleado público. No está descansando sobre eso. No, hay una amenaza de que si tú no consigues eso de aquí a julio, va a entrar.
Entonces entra eso. Perfecto. Yo creo que es importante plantear que... Y esos son niveles de incertidumbre o certeza que vamos a tener a través del tiempo. En junio de este año vamos a tener una consulta sobre estatus, que puede o no incidir en el proceso decisional del Congreso, de cómo el Congreso va a seguir mirando la situación de Puerto Rico y, por tanto, qué instrucciones va a dar a la Junta. El programa de reducción del bono de Navidad se estaría mirando en torno a septiembre de este año. Y en diciembre, en octubre, noviembre, deben estar listos los estados financieros del gobierno de Puerto Rico.
2015 y 2016.
Quería presentar este asunto porque tú me preguntaste cuál va a ser la reacción de los bonistas. Y yo pienso que los grandes inversionistas en Puerto Rico, los fondos de inversión que toman grandes posiciones, van a argumentar que no tienen suficiente información fidedigna para tomar decisiones en cuanto a la reestructuración de la deuda. Y yo creo que ese proceso se va a terminar litigando en el tribunal.
Casi seguro que va a terminar en la corte. Yo creo que la Junta ya lo ha mencionado también en varias ocasiones. Representantes de la Junta han dicho que parte del proceso de la reestructuración se va a terminar discutiendo en la corte. Así que muy probablemente eso sea inevitable.
Pero entonces, por eso, pero si va a la corte, el juez no le va a dar el 20% de la deuda. El juez no le va a dar un golpe, un haircut del 80%.
¿Y cómo tú sabes qué es lo que le va a dar el juez?
No sabemos. Bueno,
Nadie sabe. Entonces, aquí venimos al problema fundamental cuál es el punto de vista del juez. Porque si es un juez que es muy humanista y ve en cada persona, en cada número una persona, ¿quién te dice a ti que no, no le dé más?
Lo que pasa es que el juez va a tener tomar una determinación en función de cuál es el mejor plan para todas las partes.
Claro.
Y entonces, ahí a donde volvemos a caer en el mismo tema, la limitación de la información financiera. Yo sé que un gran esfuerzo en esa dirección.
Pero acuérdate que también el sistema jurídico tiene un grado de especulación.
Aquí hay dos cosas que yo creo que son importantes con todo esto que estamos discutiendo y todo esto que se está desenvolviendo. La primera, yo creo que se acaba el mito de que la Junta venía como un collection agency de los bonistas.
Eso es importante.
Sí, a mí me encantaría que la gente...
Había personas que sabían eso pues hace tiempo, pero ya es público. Que la Junta no viene aquí como un collection agency de los bonistas. Yo creo que eso tiene que quedar más que meridianamente claro. Y cuando a alguna persona se le ocurra decir que es que están aquí como collection agency de los bonistas, lo que hay que recordarle es que la Junta está hablando de cortarle de cada dólar 80 centavos. O alrededor de 80 centavos, no de 80 centavos exacto. Y eso es un recorte que incluso, no importa dónde tú te pares, es un recorte demasiado...
Pero más que nada, que al resto de los stakeholders, o sea, la IUPI, etcétera, lo que se le está pidiendo en promedio...
Lo que pasa es que ese argumento o esa posición naturalmente tiene que plantearle al restante que está en la mesa. Los bonistas son una parte esencial. Aquí hay varios jugadores importantes. Ahora, si a uno de los jugadores importantes tú le estás diciendo, mira, aquí hay que cortarte 80 centavos de cada dólar, pues tú no puedes ir a decirle a los demás, bueno, pues a ustedes le vamos a cortar un poquito. No, es que el recorte, y por eso es que las medidas son así de fuertes de lo que ellos han planteado. Aquí ellos lo que están diciendo es que hay que cortarle sustancialmente a todas las partes. Y en ese sentido, el problema que yo le veo a eso es, bueno, que es que ese recorte o esa visión de recortar como si eso fuera una planadora, lo que puede acabar es de derrumbar la economía. Esa es la realidad. Porque tú me dices, bueno, pues te fuiste a la quiebra o piénsalo desde esta perspectiva. Que me parece que Fernando me ha dicho esto, o sea, que no es una idea original, pero, por ejemplo, cuando tú mandas a la quiebra a una corporación, bueno, pues nada, tú la declaras insolvente, terminas la corporación y haces otra corporación nueva. Y eso lo podemos hacer con Puerto Rico.
No con un estado.
Tú puedes decir, bueno, pues nada, señores, llevamos a Puerto Rico.
Bueno, técnicamente podemos emigrar todos.
Sí, bueno, el último que se vaya, que apague la luz.
Esto tiene que ser motivo de análisis serio. O sea, esto no es un ejercicio meramente, vamos a cortar por ahí. No, señores.
Por eso, es que ahí es lo que voy. Es que esto está descansando, que cuando esto vaya a los tribunales, si ustedes están dentro que vaya a los tribunales van a seguir manteniéndole el haircut del 80% a los bonistas. Yo no me lo creo.
Yo creo que es el
real. Entonces, si no es el 80%, si le dice, mira, tienes que pagarle 2.000 millones al año en vez de 3.000, 66%,
descuadra el plan completo. El error de la discusión está, y lo veo en todas las partes, que estamos enfocados en abstracciones matemáticas y estamos olvidando cosas tan elementales como lo es la persona que está detrás. O sea, y no se trata de que posiblemente va a haber que hacer algún tipo de haircut o algún tipo de reestructuración. Pero todas las partes, tanto los que dicen que corten como los que dicen que no corten, están enfocados en los números, y los números son importantes, pero no podemos dejar lo más importante fuera, que es la persona.
Y yo estoy de acuerdo con que el tema requiere el tiempo y los ajustes a través del tiempo. Yo sí creo que este tipo de problema, como decía un amigo mío, esto es 24/24, queriendo decir cada 24 horas tú tienes que ir monitoreando este problema y tomando decisiones. Yo creo que tratar de brincar desde el punto en donde estamos a una resolución completa del problema estoy convencido que no es factible.
Yo también.
Entonces, tenemos que ir tomando a través del tiempo decisiones. Esos 800 millones en capacidad de servicio de deuda, porque el problema es que no hay fondos que se puedan identificar adicionales. Ese es el asunto. La Junta en un momento lo definió como una caja, después lo definió como un cuarto y dijo, bueno, ustedes tienen estas son las dimensiones que tienen, ustedes reacomoden lo que quieran dentro de ese cuartito, acomoden los muebles como ustedes quieran. Queriendo decir, ustedes determinen, este es el dinero que hay disponible, que podemos identificar, ustedes determinen cuáles son las prioridades. Pero esos 800 millones podrían bien servir para un plan interino de pago parcial de interés, se me ocurre, durante un periodo de tiempo, o sea, sí, un año, dos años. Realmente no estamos hablando de una cantidad de dinero para nada importante, porque estamos hablando de quizás que cubriría un 2% del pago de interés de la deuda a renegociarse.
Hay que explicárselo a la gente, porque típicamente que no nos escuchan 800 millones de pesos y eso es muchísimo.
Sí, son 52 mil millones que estamos hablando.
52 mil millones que estamos hablando.
Y 800, pues quizás un 2%. Pero quizás eso pueda dar espacio a ese tipo de negociación.
Claro.
También se me ocurre quizás que los bonos se miren desde la perspectiva de una cash basis, que exclusivamente se redima una parte del total del servicio de la deuda de principal solamente a través del tiempo hasta que comencemos a ver cómo empiezan a generarse ingresos adicionales. Son opciones que se me ocurren, pero argumentar, si solamente miramos los 800 millones como la cantidad para resolver el total de la deuda, aquí solamente pueden pasar uno de dos escenarios. Uno, que los GO bondholders salen muy tranquilos, muy felices con sus 800 millones en una deuda reestructurada y el resto de los bonistas de Puerto Rico salen corriendo para el tribunal porque van a llevarse cero, ¿verdad? O en el otro escenario, si los 800 millones son para otra entidad que no sean los GO bondholders, pues los que no
exactamente
sean...
Exactamente
lo mismo con different cast of characters. En última instancia, el gobierno de Puerto Rico, lo bueno de este plan es que el gobierno de Puerto Rico consiguió un poquito de tiempo adicional para seguir moviendo su plan. Y yo creo que eso es lo bueno.
Bueno, y además que todo el mundo está como de acuerdo. O sea, no solo que le digan, bueno, no te creo, pero te voy a dar 3 meses más para que me demuestres, ¿no? Sino decir, mira, hay buena voluntad por ahora. Estamos en la luna de miel entre la Junta y la Administración.
Quería levantar un tema apoyando lo que estaba comentando Ignacio. Y es que Sergio Marzuach comenta que el impacto en el crecimiento de la economía será un 20%, o se estima en un 20% más del recorte fiscal. O sea, si el recorte fiscal es 4.500 millones, el impacto en el Producto Nacional Bruto sería un 20% más. No sé si tú has escuchado ese ajuste.
O sea, que lo está poniendo un multiplicador del 1.20, de 1.20 a los que está bien, es razonable, pero que eso siempre está suponiendo una economía estática, donde tú tienes una... Pues sí, mecánica, tú aplicas un efecto.
De acuerdo.
Y se una causa y se produce un efecto.
Eso recoge eso que tú dices, Bobby, es parte de lo que recoge lo que trataba de decir ahorita, que en efecto no son meras ecuaciones que tú haces en una computadora o no es meramente reducir el modelo o el problema a modelaje. Tú escuchas, por ejemplo, el mismo Stiglitz que ha dicho públicamente que de implementarse las políticas de la Junta va a haber un decrecimiento de 16%. Y Stiglitz, yo es una persona, ¿verdad?, seria. No creo que sea, lo esté diciendo frivolamente. Y el premio Nobel de Economía. Pero incluso cuando lo plantean, yo digo, pero es que la economía es algo orgánico, un sistema orgánico, que en efecto, si tú acabas de socavar la economía o tú acabas de quitarle el poco oxígeno que tiene, tú lo que vas a conseguir en el caso de Puerto Rico son dos cosas. Y la primera es la más probable, porque la segunda no la veo, no veo el,
¿verdad? El ánimo, o no veo, no el ánimo, no veo las condiciones. La primera es que la gente se monte en un avión y se vaya a Florida o a Texas o a alguna parte de la costa este. Y la segunda es que el grado de desesperación lleve a la gente a tomar unas decisiones dramáticas como podría ser una especie de lucha armada. Esa yo no veo el ambiente, porque no veo las condiciones. La primera es la más probable.
Sí, yo creo que JetBlue es más opción.
Es la opción para y ha sido la opción hasta ahora. Y ha sido la opción hasta ahora. Por eso es que no veo las condiciones para la segunda. Ahora, esto yo quisiera entrelazarlo con una preocupación genuina que tengo. Yo no dudo de las mejores intenciones de cada miembro de la Junta de Control Fiscal. No tengo por qué pensar que tengan algún plan maquiavélico en sus cartas. Pero, ¿verdad? Como espectador de lo que está ocurriendo y de las movidas que se han ido dando, yo tengo que reconocer que yo veo una especie de, ¿verdad?, de contexto político en todo esto. Y que no puede ser un análisis meramente, y lo enfatizo y lo seguiré enfatizando, meramente numérico, sino que hay también unas cuestiones sociales, sociológicas, políticas, detrás de todas estas decisiones que se están tomando.
Pero es que siempre tú dices, mira, hay un lado humano, etcétera, y nunca
bueno, lo acabas pero, de concretar. Pero mira esto, esto es bien, bien concreto, ajá, bien sencillo. Si tú tienes una junta que le da un espacio al gobernador de unos meses para que implemente una serie de políticas, y que si esas políticas no funcionan, se van a implementar las cosas que ellos quieren. ¿No te da eso a ti a pensar que ellos lo que están haciendo es ganando la legitimidad frente al país para cuando tengan que implementar las políticas que tengan que hacer, le digan, bueno, es que nosotros dimos un espacio y esto no funcionó?
Bueno, pues no, esa pregunta la vamos a contestar ahora. Nos la vas a contestar tú ahora, después que volvamos de esta pausa.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Luego de cuatro funciones sold out de su stand-up comedy Ser Mujer Está Brutal, Joshua Pauta llega a Aguada con La Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser Mujer Está Brutal con Joshua Pauta y La Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr. Y prepárate, Ponce, que Ser Mujer Está Brutal llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril.
Sé que no te asustes. Y como no te rindes, salte mi papi como crayola Kindle.
Boletos en tiquetera.pr, 305-3600. En Facebook, Tiquetera. Auspicia Hotel Villa Cofresí. Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment.
Aviso de última hora. Última oportunidad de que Gilberto y Alexis te atraquen de la risa.
Sí, sí, pero sí, vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia.
Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te han atracado alguna vez?
Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en las últimas funciones de Atrácame Más, Teatro Tapia. Sábado 18 y domingo 19 de marzo. Boletos a precios populares en Ticket Center, 792-5000.
Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida.
Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo.
Habla con tu profesional de la salud.
Auspiciado por Merck.
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799.
Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí?
Bueno, déjame coger el aire porque esto es para largo.
Eladio Carrión, Gabilón, Natalia Lugo, Boy, Cheche, Daniel Travieso, Guillermo y José Villa, de Teatro Breve, Guanina, Becky y Luna, y desde Los Ángeles, Tonya's Kids, estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas, unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roller skating en la pista de patinaje, hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize.
Escucha la Mike. Put your hands up. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpop.com 2940001. Socialize, presentado por Malta India. Auspician Sprint, Goya, Centro Ararat, Oreo, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Party Line y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita Noti 1.
Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura, Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un valioso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG. Distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia. Exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti.
Si estás deprimido, triste, te sientes solo, no sabes qué hacer, tienes la oportunidad de encontrarte con Dios en los retiros del Movimiento Juan 23, Arquidiócesis de San Juan. Vivirás una experiencia única. Retiros para hombres y mujeres todos los meses del año. Si estás interesado en tener un encuentro con Dios, puedes llamar a Ramón Martín al 365-7451 o Lizy Torres 414-2182, porque los que creen en Dios jamás pierden la esperanza.
Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela.
Qué mal les va cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161.
El Alfolí de Toalta y el Centro de Servicios para Personas de Edad Avanzada se han dado la tarea de identificar residencias deterioradas de envejecientes de dicho pueblo para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida, que consiste en limpieza y reparaciones sencillas en el hogar. Es por eso que estamos pidiendo donaciones de artículos tales como ropa, enseres, mobiliarios, pintura, artículos del hogar y alimentos no perecederos. Interesados, llamar a Mari Vidal 870-2100, extensión 1001, o Glenda Ávila 870-3808.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes, contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, de vuelta a su programa de Economía 101. Recuérdense que nos consiguen los programas grabados en nuestra página web, economía101.com. Y Ignacio nos estaba tratando de dar un mensaje, o sea, que tuvieras un caveat sobre el análisis que estamos haciendo de lo que ha pasado esta semana.
Bueno, yo simplemente quería añadir un poco de suspicacia, ¿verdad? Para añadir pensamiento y un poco de análisis a lo que ya estábamos trayendo a la mesa. Y lo estaba haciendo, pues, evidentemente, desde una perspectiva añadiendo el matiz político que hay en todo esto, que evidentemente yo lo veo un poco claro. Creo que sin apasionamientos, me parece que los movimientos que se han ido gestando por parte de la Junta de Control reflejan que no son meramente un grupo de tecnócratas y de burócratas que están ahí tomando decisiones técnicas, sino que en efecto están considerando y están conscientes de que están dentro de un contexto político. Y yo creo que
la verdad, va a jugar a nuestro favor. O sea, yo creo que podría jugar a nuestro favor
en corto plazo, a mediado plazo y a largo plazo también, pero a mediado plazo yo creo que jugaría a favor de la Junta. Yo creo que la Junta sabía, cuando ellos empezaron a decir todas las ideas que ellos querían implementar, la oposición que se fue formando y gestando, el malestar que se fue gestando en su contra a nivel interno, a nivel local, como a nivel internacional. Columnistas como Stiglitz lo planteaban, que las propuestas de ellos hubiesen sido nefastas. Los obligó, me parece a mí, a tomar un espacio y decir, bueno, vamos a dejar que el gobierno implemente su plan, que como han dicho aquí, y como dijo Yosel, Ana Mato Santos ha dicho públicamente, esto no es secreto, que ellos no creen que van a cumplir. Y la única razón por la que tú puedes decir eso públicamente y al mismo tiempo darle el espacio, pues la lógica es que yo te voy a darle espacio para probarle a la gente o tratar de probarle a la gente de que lo que tú quieres implementar no necesariamente era posible y que lo que se tiene que implementar es lo que tengo que traer yo o lo que yo propuse originalmente. Ahora, eso también da un espacio. A mí, eso, si lo leemos literal, puede ser negativo.
Hay que darle el crédito de la mecánica política.
Hay un espacio ahí, porque si ellos ya dieron ese espacio para que el gobierno implemente su plan, yo creo que se puede dialogar todavía con los miembros de la Junta y que, en efecto, eso podría ser positivo.
Fíjate, comentario bien pequeño antes de que pasemos al otro tema. Pero esta semana, yo, mientras leía diferentes cosas, recordé un programa que nosotros dimos aquí hace un tiempo atrás, en donde se habló de la reducción laboral, o del horario laboral.
Sí, el flex time.
Y yo creo que eso brinda un espacio de tiempo, por ejemplo, ponle que no se den las medidas, que el gobierno no cumpla con su plan fiscal y que se implemente una reducción del horario laboral de los empleados del gobierno. Y yo recuerdo que fuiste tú, Bobby, quien mencionaste que eso puede abrir una puerta que cada empleado comience a hacer su negocito aparte. O sea que si miramos desde un lado proactivo la situación, siempre le podemos sacar algo. No solamente debemos ver el lado que se está perdiendo, sino la oportunidad que se abre. Cada puerta que se cierra abre otra.
Que así fue que, como comenzamos el programa, comentando específicamente que cada puertorriqueño, cada persona tiene que plantearse cómo puede ser más productivo, cómo puede generar un poco más de ingreso para él mismo, porque nadie va a venir a salvarnos.
Exactamente. Bueno, vamos para otro tema.
Pero entonces, en el tema de salvarnos, lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo que lo más importante que se está dando, lo más importante que tiene el plan fiscal, no son la repartición de penas, que es una, la ha hecho y la ha sabido vender, cómo repartir el dolor entre los stakeholders. Lo más importante es la apuesta que tiene ese plan fiscal sobre lo que yo considero que es la esperanza de desarrollo económico de Puerto Rico, que son las APP. Quiero hacer un caveat. Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es APP. Nosotros, cuando pensamos en APP, pensamos en aeropuerto y pensamos en metropista. O sea, pensamos en autopistas.
El aeropuerto yo creo que está funcionando.
Por eso, pero eso realmente son concesiones. O sea, tenemos que distinguir entre una concesión y una APP. El tú coger un activo que deja dinero y simplemente para sacar cash al frente, que eso ha sido el aeropuerto y eso ha sido metropista, para sacar cash al frente, coge un inversionista que te diga, yo te doy cash al frente y yo me quedo con la operación durante años.
Eso
no es una APP, es una concesión. Una APP es cuando hay un partnership entre lo público y lo privado. Es decir, que los dos son socios en la operación, los dos son socios industriales. Y esos APP están por verse, todavía no los hay. Entonces, yo quiero ya traer, o sea, ir empezando a anunciarle a la gente, viene por ahí en abril 20 o lo que sea, viene el P3 Summit, o sea, el...
Ese es el que es con Alemania, ¿verdad? Viene uno con Alemania, hubo uno con China recientemente.
No, pero el P3 Summit es simplemente presentar las ideas.
La presentación de la estrategia de la alianza público-privada del gobierno.
Okay. Sé que viene un summit
a
con Alemania.
Me parece que viene alguien de Alemania, no sé si es Lufthansa o quién es, pero vi la agenda y me pareció que estaba Lufthansa.
La idea exactamente, ahora el gobierno está como loco mercadeando por el mundo para que venga gente aquí a interesarse sobre todos los proyectos, todas las cosas que se podrían hacer en Puerto Rico con mano de obra o con dirección o empresarismo privado y todos los activos y empleados públicos.
Es que nos ha tomado demasiado tiempo darnos cuenta que no podemos depender del gobierno para el desarrollo económico del país. Puerto Rico se tiene que modernizar. Puerto Rico no puede seguir con la visión estatalista de que el desarrollo económico parte del gobierno. Eso yo creo que lo más importante de esto de las 3P o de los Public and Private Partnerships es que en efecto entren unos jugadores nuevos a la mesa que traigan innovación en los servicios que brinden y que traigan inversión nueva para reactivar la economía. Yo creo que eso es genial.
Pero, fíjate...
¿Tú no lo ves así?
No, yo sí lo veo así, pero es que yo no quisiera que todos nos ofuscáramos en que tiene que venir Lufthansa o un inversionista extranjero para hacer una APP. O sea, una APP la hace, para mí, un distrito escolar en Guánica, que tiene 8 escuelas...
Claro, estoy de acuerdo contigo.
Puede buscar... O sea, pueden ponerse de acuerdo todo. Le dice al Departamento de Educación, dame la mitad del presupuesto que tiene asignado para nosotras 8. Dame la mitad del presupuesto. Y yo voy a buscar gente que corra estas 8 escuelas y las corra mejor de lo que la estamos corriendo hasta ahora, con mejor mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso para mí son APP.
Bueno, y yo creo que vamos a tener que seguir el tema de las APP la semana que viene.
Sí, sí, porque ya, por lo menos ahora se nos acabó el tiempo.
Siempre el tiempo.
Gracias a todos por escucharnos.
Gracias a todos
por escucharnos. Tengan todos buen fin de semana y creo que ya mismo viene por el juego de Puerto Rico.
Ahí viene. Sí, ganamos anoche, muchachos, que mucho sufrí en ese juego.
Me dijeron que la Junta quería anular el resultado.
Que tengan todos buenas tardes y buen fin de semana.
Adiós.
Noti 1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16,000 seguidores.